Bueno, pues buenas tardes. Estamos en textos de la Edad Media y os doy la bienvenida. Vamos a plantear las preguntas que tenéis que ver. Una pregunta sobre un manual de versificación, ¿no? De...
Manual de Barra.
Eso es.
Como dice en la presentación, que hay actividades que se deben, que las actividades hay que ignorarlas. Yo tengo una duda. Y es, el manual de Barra, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pues tienes que leer, ¿no?, las páginas que el equipo docente ha seleccionado y ha colgado en documentos. Entonces tú vas a documentos, buscas esas páginas que ha seleccionado el equipo docente y esas son las páginas que tienes que leer.
Y luego,
¿de acuerdo?
¿El manual de versificación española no hay que leer?
El manual de versificación española es el manual de,
el
del autor, claro, es uno de ellos. Hay otros muchos, pero este es uno de ellos. ¿De acuerdo? Que tienes que leer las páginas que correspondan a que el equipo docente ha seleccionado, no todo el manual, no todo el libro. Una edición de Gredos muy voluminosa, de más de 600 páginas. Entonces, claro, en el curso de 6 meses, pues no tenemos que leer el manual entero, ¿no? Sino aquellas páginas que el equipo docente ha seleccionado y que ha colgado en documentos. Me parece que está ese texto, es decir, esas páginas de la introducción el manual que el equipo docente os ha colgado, ¿vale? Pues esto es lo que en concreto tenemos que leer, no el manual completo, ¿de acuerdo?
Y la otra duda es,
vamos a ver.
Yo tengo el cantar pendiente, pero es la segunda edición renovada y como la guía viene que sea con los comentarios de otra persona, me ha llamado la atención, entonces no...
A ver,
dice que sí, ¿vale?
Pues ya está, todos, es que es una versión...
Es de Castalla.
De Castalla, ¿no?
Sí.
Vale, pues ¿vale? Sí.
¿Podemos hablar?
No, además, esta es la de Girón Alcolchen,
sí.
Y esta está recomendada por el equipo docente, ¿vale? Entonces, claro que vale, ¿cómo no va a valer? Sí, da la luz, sí.
Porque es eso, que tener el material adecuado, no quiero verme luego.
Sí, sí. Lo importante es que los textos, ¿no?, estén escritos en castellano normativo medieval. Es decir, no estén modernizados, ¿no?
Este, supuestamente, sí está modernizado.
Yo creo que está escrito, a ver, no sé.
Tiene el castellano antiguo.
Pues eso, claro. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Yo también os pongo versiones modernizadas, porque a veces la dificultad, porque claro, el castellano antiguo, tanto en la semántica, en la gramática, ¿no?, pues cambia respecto a la castellana actual. Entonces, adelante. No, me lo puede pasar, pues adelante, se puede pasar en cualquier momento, no hay. No hay que pegar, adelante. Estábamos viendo algunas preguntas y eso, preliminares, ¿no? Y eso es. Entonces, sí, ese texto está escrito en medieval. En castellano medieval, entonces por lo tanto es igual. Lo que no nos vale son los textos modernizados. Que yo lo pongo aquí, por ejemplo, mirad, en el que os he colgado hoy, ¿no? En el que os he colgado hoy. Sí. Solamente la primera. La primera fila, ¿no? Porque si no. No, abajo. Ahí. Esa es la que tienes que apagar. Déjame esa. Y ahora tiene la de arriba. Sí.
¿Y se entiende? Sí.
Y se entiende a la
capilla. Qué bonito. Sí, mejor.
Vale, porque es que si no tampoco vemos nada. Es complicado. Bien, entonces si yo ves, mira, aquí os pongo esta versión, sería la versión normativa, ¿no? De Cantar del Mío Cid, la versión. No vemos nada, ¿no? Vamos a ampliarlo. Así, sí, ¿no?
Sí.
¿Ves? Pues mira, espera, que he puesto la lupa. Vamos a quitar la lupa. Vale, pues ves, estamos con esta versión, ¿vale? que es una versión sonora, no sé si la semana pasada la puse, vamos a intentar ponerla para escuchar el texto en versión medieval, ¿vale? Entonces, espérate que yo busque mi listado de aulas. No, tengo que entrar otra vez en la UNED, espérate. Y así lo vamos a ver. Acceso al campus virtual. Y así vamos a verlo. Y a ver si lo encuentro rápido. Pero vamos, la duda sobre los libros yo creo que está clara, ¿no? Mira, aquí lo tienes más claro. Puedes utilizar cualquiera de estas ediciones, ¿vale? Así que, y efectivamente, esta es la que tú tienes, ¿eh? O sea, que te vale perfectamente, ¿eh? Bueno. Y esta es la que yo utilizo. Vamos a habilitar ahora el compartir la pestaña. Vamos a ver, campo tutor, cantante. Esta es la que quiero compartir. Vale, espera, que tengo que quitar el Adobe este Gaitas para permitir que pase. Vale, pues ya está. ¿Ves? Voy a cargar esta página. Vale, yo creo que ya está. Ya ves, estamos viendo, ¿no? O están viendo, no hay nadie en la sala, pero bueno, si estuviera alguien fuera desde su casa, estaría viendo la pantalla, que es la edición que hoy vamos a comentar, ¿no? Entonces, bueno, aquí no funciona el clic, tiene que funcionar aquí. Aquí se cae el caballero. Y entonces, como estamos en el verso, no me acuerdo cuál, vamos a buscarlo aquí primero, con pantalla compuesta. Ah, claro, como estoy compartiendo, no lo puedo ver, ¿no? Entonces tengo que interrumpir. Después la enseñamos otra vez. Vale, cantar del mío Cid, ¿veis? Los versos en la tirada 104, que es el cantar segundo, que es lo que vamos a hacer hoy, el verso 2073. 2059, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces buscamos aquí 2000, ¿qué he dicho? 2073, ¿no? Pues buscamos el verso 2073 en el cantar. Vamos a compartir otra vez el escritorio para que lo vean, porque ya que lo estamos grabando, si no, la gente no va a ver nada y va a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a compartirlo otra vez. ¿Veis? Y buscamos ese verso. 2000 era 2073, ¿no? Pues venga, vamos a buscar el 2073. Aquí lo tengo, aquí está. ¿Ves? Este es el texto que vamos a hacer hoy. ¿Vale? Cometer quiero un ruego, a mí oficio el campeador. Vamos a escucharlo, para que veamos dónde está la cesura, porque hemos dicho que el verso épico no tenía dos partes o dos hemisitios, ¿no? Salió una cesura, ¿no? Es decir, una pausa versal, ¿no? Bueno, no es versal, porque la pausa versal es la pausa del final del verso. Es una pausa en mitad, ¿no? No tiene por qué ser la mitad del número de sílabas, en tanto que habíamos hablado, bueno, hoy tocaba hablar de eso, habíamos hablado que el verso épico es un verso anisosilábico, es decir, que no tiene un mismo número de sílabas, ¿no? Entonces puede que no sea, porque la fisura del verso de que decía, ¿no? Pues está claro, es en séptima, no es más, ¿no? Entonces los dos hemisticios, ¿no? Son exactamente igual, de siete sílabas cada uno, pero el verso épico, al ser un verso anisosilábico, ¿no? Pues la fisura puede estar en la. Porque un hemisticio puede tener 7 sílabas o puede tener 9 y el otro puede tener 6, ¿entendéis? ¿Vale? Por lo tanto, la fisura no está situada en un medio exacto, pero sí podemos hablar de dos partes en el verso, ¿no? Las dos partes las separa una pausa, ¿no? Entonces, en esta versión, como está leída, lo que nos queda claro es dónde está la fisura, dónde está la pausa, ¿entendéis? Que es muy importante para poder establecer la medida del verso, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, vamos a escuchar. ¿Veis? Cometer quiero un ruego y hay una pausa, ¿no? ¿Lo veis? Pues eso será el primer hemisticio. El segundo hemisticio será a mí o ti el campeador. ¿Correcto? Pausa. 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 Bueno, la pausa lo está en paz. Pausa. 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 Y me parece que ahí he terminado. ¿Vale? Lo que viene después, el compadre oriental. ¿Eh? Entonces, os ha quedado claro que, ¿no?, como el verso ético, ¿no?, es un verso extenso y que tiene una cesura, ¿no?, en un lugar determinado, ¿no?, una pausa, que a todos los efectos pues, cuenta como una pausa versal. A todos los efectos, quiero decir, en cuanto al conjunto silábico, ¿no?, porque la última palabra, la naturaleza de la última palabra, determinará el número total de sílabas, porque no va a ser lo mismo las sílabas fonológicas, ¿no?, que las sílabas métricas, ¿entendéis? Es decir, puede que haya 8 sílabas fonológicas, pero haya 9 sílabas métricas. Si la última palabra es oxítona, es aguda, pues tendremos que contar una más. Si es llana, se quedará como está, y si es estructura, que no hay ninguna, pues restaremos una. ¿No? Esa es la ley de compensación, y eso lo tenemos que aplicar tanto al final del verso como al final del principio, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Por eso es muy importante saber dónde está la cesura, dónde está el principio, ¿no? En tanto que son versos largos que tienen, ¿no?, una pausa a todos los efectos, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho eso, vamos a ver, ¿no?, este mismo fragmento y vamos a ver algunas de sus características, si os parece bien, ¿no? En primer lugar, vamos a ver, hemos escuchado, ¿no?, ya sabemos dónde está la pausa versal y demás. No sé si continuar con la métrica y después meternos en el contenido, entrar primero en el contenido y después la métrica. Ya que has empezado por la métrica, continuamos con la métrica, ¿te parece? Y bien, entonces os he hecho un pequeño esquema, ¿no?, un cómputo silábico de este fragmento, independientemente que después nos metamos con el contenido y con, ¿no?, determinadas cuestiones que quería comentar de ese fragmento, ¿no? Pero vamos a ver si esto quiere correr. Bueno, aquí os he puesto la versión modernizada, ¿no? Por si hay cometer es proponer, ¿no? Es decir, para entender el texto, ¿no? Pues os pongo una versión moderna, ¿no? No es porque la que os vayan a poner, ¿no? Sino por si nos ayuda mejor a la comprensión de los contenidos, ¿no? A la de los aspectos, ¿no? No por otra cosa, ¿vale? Bien, después os he puesto el manuscrito de Pedabat, que lo vais a ver ahora. A ver si sois capaces de leer un poquito, es un pequeño fragmento, el mismo, A ver si quiere pasar. Y después al final, en la última página, os he puesto ese pequeño análisis, en México, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver el cómputo silábico, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la métrica, ¿no? Porque si el ritmo es silábico o es lo que llama. Mira, este es el folio, el canto segundo, el folio 42 verso, porque también tiene retroverso, ¿no? ¿Veis? Este es el famoso manuscrito de Pedabat, ¿no? Fijaréis, dice cometer, quiero, esa coma, ese signo, es un signo de abreviación, ¿no? Lo que quiere decir es UI, quiero, un ruego, ¿no? Pausa, a mí o sí el campeador. ¿Lo veis con claridad? Bueno, y así sucesivamente, Cristo. Así lo mande, este es el signo de Cristo, X, la P, R, S, ¿no? Pues es la abreviación de Cristo, que sea, etcétera, ¿no? Vuestras hijas vos pido, don Elvira y doña Sol, ¿no? Bueno, pues este es el manuscrito de Pedabat, ¿no? Es lo mismo. Simplemente para que lo vierais y yo siempre considero interesante que veamos, ¿no? Que podáis ver, ¿no? Los textos, ¿no? En su origen, ¿no? Y este es el.
Una pregunta que me enviamos en el libro. ¿Este tipo de texto está en papel o está en web? ¿Este paso en juego?
¿Qué papel?
Este es el papel.
Bueno, son las cubiertas más bien. Sí. Y ese es el manuscrito de Pedabat. No es la transcripción paleográfica que hacen en universidad, que hace es copiar, ¿no? Las letras antiguas, saber cómo está el manuscrito, pero es una edición paleográfica. Pero este no, este es el mismo manuscrito, que podéis acceder a él, pues en la Cervantes Virtual, en ese enlace que os he puesto. También podéis acceder a él en la Biblioteca Nacional de España, ahí donde se conserva el manuscrito y también en su página, más cómodo, es mucho más cómodo verle en la Biblioteca Nacional, porque podéis bajar cada una de las páginas en PDF o en foto, ¿de acuerdo? Entonces es muy cómodo, es muy cómodo, muy cómodo, más que la Cervantes Virtual, ¿vale? Entonces, pues eso, no sé por qué eso iba a decir, ¿vale? Y vamos a lo que nos tocaba, que era un poco ver el tema de la métrica, y analizar un poco, comentar algunas cosas que quiero comentar sobre la métrica, ¿vale? En métrica, es un tema bastante complejo, porque, como sabéis, no hay una forma de contar, es decir, hay dos sistemas que son dos sistemas complementarios, ¿no? O hacer un cómputo silábico, ¿no? Que es lo que vamos a pedir, ¿no? Pero junto a eso, que sería el cómputo silábico, ¿no? Hay lo que sería un cómputo rítmico de los pies, ¿no? Es decir, de las partes del verso, ¿no? Que sería, y desde ese punto de vista, ¿no? Los teóricos, este asunto, afirman que si bien el poema de Mioctip, ¿no? Es anisosilábico, no para todos, porque hay otros que dicen que no, que también es isosilábico, ¿no? Es decir, que errores de copistas y demás, ¿no? Pues hacen que el poema realmente nos parezca, ¿no? Anisosilábico, porque diferentes números de sílabas cada uno de los versos, ¿no? Pero bueno, estudiar la métrica desde un punto de vista no silábico, ¿no? ¿Entendéis? Sino por los pies médicos, ¿no? En tanto que eran composiciones destinadas a hacer cantadas, ¿no? Pues podemos establecer estas ideas de lo que es un pie, ¿no? ¿De acuerdo? Y de los diferentes tipos de pies que se pueden establecer en el poema. Y ahí había una regularidad. Y esa regularidad, por eso dicen que sea anisosilábico en cuanto a sus sílabas, pero isomélico, es decir, con la misma música o las mismas o los mismos pies, ¿no? Si contamos, ¿no? Si no contamos las sílabas, sino contamos los tiempos rítmicos. ¿Vale? Bien, entonces arriba os he puesto el cómputo silábico, ¿no? Y abajo, con las os, ¿no? Os he señalado lo que sería los pies, ¿no? Es decir, la agrupación por pies, donde el que va a dominar, primero os he puesto las tildes, que era necesario, ¿no? ¿De acuerdo? Y donde va a dominar el pie troquio, ¿no? El pie troquio, que será tónica, átona, tónica, átona, tónica, átona. Y el pie dactílico, que será tónica, átona, átona. Tónica, átona, átona. De una manera complementaria, estilística, para subrayar los nombres o los momentos precisos o lo que, como un recurso estilístico, ¿no? Porque lo que domina desde el punto de vista isomélico, ¿no? Será el troquio, por su fluidez, dinamismo, rapidez, ¿no? Y el dactílico se combinará con el troquio para resaltar estilísticamente, ¿no? Lo que se pretende resaltar, normalmente los nombres propios, ¿no? Y los momentos o los pasajes, ¿no? Pues de mayor dramatismo, conmiseración, ¿no? Pasos, ¿no? De alguna manera, lo que como un recurso estilístico, ¿no? Para subrayar determinados aspectos del texto que el autor pretende destacar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si nos fijamos, ¿veis? Tendremos cometer quiero un ruego, ¿no? Tendríamos 7 sílabas, ¿no? En el primer hemistiquio, y en la segunda tendríamos 9 más 1. Por lo tanto, tendríamos 17 sílabas. ¿Lo veis? El siguiente tendríamos 7 y 5 más 1. ¿Por qué más 1? Porque esa una implica que el final, ¿no? Es como aguda, campeador, ¿no? Pro, sol, carrión, pro, yo, ¿no? ¿Os dais cuenta? Todas son, son, esta no, robadores, esta es llana, ¿no? Por eso son 7 más 7, ¿no? Criador, pues esa tenemos que añadir una, ¿lo veis? Campeador también, ¿no? Pues, ¿veis? La mayor parte son todas rimas agudas, por eso hay que añadir una, ¿no? Pero también en el primer hemistiquio las hay que son así, ¿no? En este fragmento, ¿no? Por ejemplo, datos las miocid, pues tenemos que contar 6 más 1, ¿no? Porque cid es aguda, ¿no? Claro, no habría fijas de casar. Pues no, es aguda, por lo tanto será 9 más 1, ¿no? ¿Lo veis? Eso es lo que, bueno, hay más, pero como una. Exacto, ¿no? Cuando marcamos más 1, ¿no? Es porque la palabra es aguda, ¿no? ¿Veis? No sé si era edad, pues lo mismo, ¿no? Es aguda, el primer hemistiquio, ¿sí? Y el segundo también, por eso, 6 más 1 y 8 más 1, ¿no? De total serán 16 sílabas, ¿no? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Pero como veis, ¿no? En un primer vistazo, ¿no? Pues tendremos 16 y 15 y 16 y 13 y 14 y 16 y 17. Es decir, no hay una regularidad, ¿no? Silábica, ¿no? Porque es silábico, ¿no? No tiene un mismo número, no tiene un número regular, ¿no? De sílabas. Bien, pues eso es lo que en primer lugar ha quedado claro. Siguiente aspecto, ¿no? Es el de la rima, ¿no? Como veis, ¿tiene rima o no tiene rima?
No ves nada.
¿Eh? Ah, no ves nada. Bueno, vamos a agrandar. Ah, sí, sí, ¿no?
Ahora sí
lo
veo.
Ahora sí, ¿no? Vale, perdona. Al salir del asunto, ¿sabes? Pues se ha quedado. Tiene rima, ¿no? ¿Y cuál sería la rima? ¿O de qué naturaleza es la rima? ¿Eh?
Sonora más que.
Bueno, sonora siempre, pero ¿qué es? Si la rima es la repetición,
la repetición
de un sonido, ¿no? O de varios sonidos, ¿no? Pues, y después, en rima distinguimos dos tipos de rima, ¿no? ¿Cuáles son? La rima consonante, ¿no? Donde a partir de la última vocal acentuada todos los sonidos son iguales, tanto las vocales como las consonantes, ¿sí? A eso le llamamos rima consonante. Pero también hay una rima, ¿no? Que no es consonante, que es asonante, donde solamente coinciden el que las vocales. Las consonantes pueden ser diferentes, no pasa nada, pero lo que se repiten son los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos pueden variar, no hay problema. Entonces, cuando coinciden todos, vocálicos y consonánticos, es rima consonante. Cuando solamente coinciden las vocales, ¿no? Le llamamos rima asonante. Por eso, ¿qué tipo de rima es la que tenemos? Asonante. ¿Ve? ¿Quién qué? ¿Cuál es el sonido que rima? ¿Cuál es la vocal que se repite?
La O.
La O, ¿no? Efectivamente, ¿no? O, R, O, O, L, será O, O. N, pues será O, pro, O, yo, O, son, O, rogadores, O, E, ¿no? Pero tendremos, la tónica es la O, ¿no? Si bien la E no se repite, la O es la que se sigue repitiendo, ¿así? Criador, O, cambiador, O, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la siguiente será exactamente igual, ¿no? Esto es lo que va a determinar son, O, carrión o mejores o pero seguimos teniendo la O, vos o nos o sol o so o, ¿no? Y las demás, cort, pues o carrión o nació o Alfonso o. ¿Lo veis? Por lo tanto, ¿no? Lo que estamos repitiendo es la vocal o, la sonancia es una sonancia. Aunque hay algunas palabras llanas, ¿no? Son las menos, es una rima aguda, ¿no? Una rima aguda y asonante, ¿no? Que es O. Si es A, pues A. Y si es A, pues A. O E, pues O E, sea, ¿no? Pero, por lo tanto, veis, es una tirada, monorrima, ¿no? Por eso distinguimos tirada, ¿no? La tirada está determinada por la rima, ¿no? Pues las rimas son las que contenga. Y es una rima, como veis, es una. Todas son iguales, ¿no? Todos los versos, ¿no? Tienen la misma rima. ¿Sí? Pues habrá tiradas en O, habrá tiradas en A, aguda, habrá tiradas llanas en AA, o en EA, o en OO, o en OE, o en E, y así sucesivamente. ¿Entendéis? Las tiradas hay de muchísimos tipos. Las hay de 100 y pico versos, las hay de menos, las hay de 2 versos o de 3 versos, de 4 versos, hay alguna tirada. Es decir, es una, por eso no podemos hablar de estrofa, porque una tirada es un número indeterminado de versos. Pueden ser muchos o pueden ser pocos, ¿no? Pero es el concepto de lo que estableceríamos como lo que llamamos estrofa, ¿no? La diferencia es que la estrofa sí que tiene un número determinado de versos, ¿no? Y el de 4, pues. ¿No? Macetos, el tercio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si es de 8, pues la llamaremos octava, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Entendéis? Si es de 3, pues le llamaremos perfecto. Si es de 2, pues le llamaremos pareado, ¿no? Pero veis, es un número cierto y determinado, ¿no? Pero la tirada no tiene un número determinado, ¿no? Es un número de versos que constituye la tirada, ¿no? Es indeterminado. lo que la determina es la rima, ¿no? Es decir, la sonancia, ¿no? Que es la que va a determinar. Lo mismo pasa con el romance, por cierto. ¿Eh? El romance, de los que ya hablaremos, ¿no? El romance es una composición estrófica, ¿no? De un número de versos indeterminado, porque el romance puede tener 100 versos, o 200, o 50, o 25, porque no es un poema estrófico. No hay estrofas, o no está compuesto de estrofas, sino está compuesto por un número indeterminado de versos con rima asonante en los versos pares. ¿No? Eso es determinado el romance. Daros cuenta que si el poema, en vez de poner el verso largo, ¿no? Determinamos que cada misticio es un verso, ¿no? Tendríamos un romance, ¿no? No tenemos un romance porque el romance es de 8 sílabas, ¿no? Más o menos regular, pero si os dais cuenta, ¿no? Si separamos en la cesura, ¿no? Decimos, de grandes nuevas son, siguiente verso, los infantes de Carrión, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que esas dos rimarían, ¿no? Porque ahí tenemos una rima interna. Pero bueno, pertenecen por a mis hijas, siguiente verso, y aún para mejores. Pues ya veis, volvemos sobre la O. Ya las engendré ambas, ¿no? Las dos, amas. E criaste las vos, pues veis, ¿no? Todos los versos pares rimarían en asonante, ¿no? Sí, el verso épico, largo, ¿no? La cesura la convirtiéramos en verso, en pausa versal, ¿no? No en misticio. ¿Lo veis? Pues ese es el principio del romance, no otro. ¿Entendéis? Una tirada indefinida de versos octosílabos, ¿no? Que aquí no se cumple siempre, ¿no? Con rima sonante en los versos pares. A eso lo llamamos romance. ¿Ha quedado claro? No, creo que no, que sigue grabando. Creo que sigue grabando. Pero vamos, sí, no, ¿ves? Hay que detener la grabación para esto. Vamos a hacerlo otra vez más grande. Que se da susto. Sí. No, y lo que quería era irme a la página anterior. Bien, así, aquí. Ay, no me quiero ir más. No. Cometer quiere un ruego, ¿no? Vale, ese cometer quiere un ruego, ¿no? Sí, bueno, entonces ya hemos visto algunas particularidades, ¿no? Pero hay otra serie de fenómenos que afectan al cómputo silábico, ¿no? Que esos fenómenos, ¿no? Pues son uniones de vocales, ¿no? Es decir, los conocemos como sinalefas, ¿no? Que será la unión de dos vocales, ¿no? En palabras distintas, ¿no? ¿Sí? Cuando es en la misma palabra, ¿no? Lo vamos a llamar hiatos, ¿no? O diptongos, cuando es la unión, ¿no? El hiato es lo contrario, ¿no? Es lo que se diría en palabras diferentes, ¿no? Lo que llamamos dialefa, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esos son fenómenos también afectan al conjunto silábico que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Además de tener en cuenta otra serie de fenómenos, que eso ya sí que están regulados, ¿no? ¿De acuerdo? Se llaman metaplasmos, ¿no? Y que consisten en la adición, la supresión, ¿no? Al principio, en el medio o al final del verso, ¿no? Y que reciben pues, nombres como, vamos a ver, cuando hablamos de adición, es decir, si ponemos una vocal, una consonante, ¿no? Al principio de la palabra, lo llamamos prótesis, ¿no? Si lo ponemos en el medio, lo llamamos epéntesis. Y si lo ponemos al final, lo llamamos paragoge. Pero eso es cuando ponemos. Pero ¿y cuando quitamos?
Paragoge.
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 G-O-G-E. ¿Vale? Entonces eso es añadir normalmente una vocal, ¿no? A una palabra que no la tiene, ¿no? Edade. No dice, no es edade, ¿no? Es que edad. Pero si a esa edad le añadimos una E, Esa E se llama E paragógica, ¿no? Sería una sílaba que se llama paragode, ¿no? Porque hemos añadido una sílaba más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Claro, ¿no? Hemos añadido una sílaba más, por lo tanto tenemos que contarla, ¿no? La paragode va a ser una cosa que se hace frecuentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Y también su contrario, ¿no? Porque eso es suponer, pero ¿y cuando quitamos? ¿No? ¿Cómo, qué nombre reciben, no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando quitamos, es decir, si quitamos una sílaba del final, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Apócope. ¿No? Es decir, a una palabra que tenga una E final, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Bueno, vamos a ver tantas en el libro que no hace falta, no hace falta buscarlas, ¿no? Porque vamos a estar a lleno, ¿no? Dar cuenta que es lo que hace el francés, ¿no? Hacer la E final suele ser muda, ¿no? La influencia francesa, ¿no? La poco pesa mucho, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, suprimir una vocal, ¿no? Del final de la palabra. Pues como estamos quitando, ¿no? Cuando se la quitamos en el medio de la palabra, mira, cuando teníamos el soneto de Garcilaso teníamos un ejemplo, ¿no? Decía debría, no debería, se había comido la E y había puesto debría, no debería, ¿sí o no? Pues había quitado una sílaba, ¿sí o no? Al quitar esa vocal había quitado una sílaba, ¿no? Pues ¿cómo se llama cuando le quitamos? Si cuando le ponemos le llamamos epéndesis, ¿no? Cuando la quitamos, ¿no? Le llamamos síncopa. ¿Vale? Cuando se hace en el medio de la palabra. Eso es. Y cuando se hace al final. Eso es. Y cuando se hace al principio. Se llama aféresis. Pues eso es lo que se conoce como los metaplasmos, ¿no? ¿De acuerdo?
Todos
los seis. Los seis, ¿no? Que pueden ser por adición, cuando ponemos, o por supresión, cuando quitamos, ¿no? Pues todas esas cosas las tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Que pueden pasar, ¿no? Son accidentes, ¿no? Que hay que contemplarlos, ¿no? Estos metaplasmos son figuras, ¿no? Uno puede decir, no, son defectos, ¿no? Porque si yo digo debería o debería, me estoy poniendo una sílaba, estoy poniendo una palabra, ¿no? Entonces, lo que en principio es un defecto, ¿no? La lengua poética es una figura, es un metaplasmo, es una virtud, ¿no? Para ajustar el número de sílabas debido a la regularidad, ¿no? Por las causas que sean, ¿no? Y se consideran tal. Pues las figuras, al fin y al cabo, son desviaciones de la norma. No dejan de ser cuestiones de ser errores, ¿entendéis? Pero en la boca de los poetas, ¿no? Son figuras, okay. Son esquemas, ¿no? Son virtudes. Efectivamente, o el sonido, la musicalidad, el ritmo, ¿entendéis? Pues por eso están permitidos los poetas. A los que hablamos corriente, no, porque nos dirían, hombre, ¿cómo estás hablando así? ¿Cómo dices debería? A ver, debería, ¿no? Los poetas, ¿no? Estas cosas de quitar o de poner, ¿no? Les está permitido y de hecho, ¿no? Esas cosas reciben, ¿no? Los nombres, estos metaplasmos reciben estos nombres, ¿no? De manera que tenemos que tener en cuenta en el cómputo silábico esencialmente, pues eso, ¿no? Los diptongos, los hiatos, ¿no? Las sinalefas, las dialefas, ¿no? Y subsidiariamente, ¿no? Pues estas figuras fonológicas, ¿no? Que afectan, ¿no? Vamos a decir, a la palabra, ¿no? Porque o bien la cortan, ¿no? O bien la alargan, ya sea al principio, en medio o en fin, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? En nuestro cómputo silábico, ¿vale? En menor medida los metaplasmos, ¿no? Porque son figuras, ¿no? De una manera claras, establecidas, ¿no? Como esquemas, ¿no? Pero en mayor medida, pues en la sinalefa y la dialefa que afectan a todos los hábitos. ¿Cuándo la tenemos que hacer o cuándo no hacer? Eso ya es muy complicado. Eso ya es según la sensibilidad, ¿no? De que lo hagan los criterios que utilizan, ¿no? De acuerdo, sabemos que, ¿no? Dicen algunos teóricos, ¿no? Que tanto dialefas como sinalefas en la épica pues, se pueden mezclar, ¿no? Sin embargo, en la que decía, en la poesía que tal, ¿no? Pues se practica la dialefa directamente, ¿de acuerdo? No hay unión entre vocales, ¿no? Y eso es así por norma, por regla, ¿no? En el Gonzalo de Berceo tenemos que hacer... Bueno, porque es un cómputo silábico, cosa que la épica, muchos autores no tienen un cómputo silábico, sino otro tipo de esquema rítmico, ¿no? Entonces, como tiene otro esquema rítmico que no es el silábico, pues atiende a otros principios de organización del verso, ¿entendéis? Pero en la que decía, ¿no? Pues la dialefa, ¿eh? Se va a establecer, ¿no? Sobre todo en la primera parte de la que decía, ¿no? Es decir, en Gonzalo de Berceo, ¿no? En Alexandre. Al final, ya en el siglo XIV, ¿no? Ya, Juan Ruiz, en el que se dice el Eduardo, pues bueno, ya se van a alternar dialefas y se van a dar más paso a la sinalefa, ¿no? Pero en los primeros pasos del mestre de Cristina, la dialefa es obligatoria. La vamos a hacer siempre, no vamos a hacer sinalefas, ¿no? Entonces, ese va a ser el criterio, ¿no? Criterio, pues los criterios generales, ¿no? Más o menos los que se practican, ¿no? Se atestiguan en los versos, ¿no? Cuando las vocales son idénticas, ¿no? Pues tienden a unirse, ¿no? No debemos distinguir una E que se une con la otra E, que está, ¿por qué no? Porque tienen la misma obertura, ¿no? Y demás, ¿no? Pues ya está, ¿no? Cuando son muy distintas, pues es más difícil unirlas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando son tónicas, ¿no? Pues una es tónica, ¿no? Y otra es átona, pues depende de qué posición ocupe cada una, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que verlo en la práctica, ¿no? Y también nos podemos ayudar de los esquemas no silábicos, sino rítmicos, ¿no? ¿De acuerdo? Que como se señala abajo, ¿de acuerdo? Eso también nos ayudará a establecer si hacemos sinalefa o si no. Otro criterio, es decir, ¿hacemos siempre sinalefa o no hacemos nunca? Y mantenernos coherentes a la hora de computar las sílabas en el verso, ¿no? Es decir, tenemos que establecer criterios para hacerlo, ¿no? Entonces eso puede ser otro criterio, ¿no? No se hace casi siempre, ¿no? Es decir, pues no vamos a hacer dialefa en el verso. Más o menos, ¿no? Y siempre la vamos a hacer en el verso clerical. Está, y la hacemos siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, eso supone para el cómputo silábico, ¿no? Y después, ¿cómo se hace? Pues hombre, comparando unos con otros, ¿no? Pues es como más o menos, ¿no? Establece si lo haces aquí o lo haces allá. ¿Entendéis? ¿Vale? Bien. Mirad, a lo mejor no entendéis esto de las os, ¿no? Pero mirad. ¿Eh? Pues mirad, cada os representa una sílaba, ¿no? Y como veis, las os se agrupan por dos, en lo que tendríamos un tróqueo, ¿no? Si la tilde, ¿no? Si el tiempo fuerte está en la primera O. Cuando el tiempo fuerte está en la segunda O, ya no es un tróqueo, es un jambo, ¿no? El jambo será normalmente en la poesía latina utilizado, ¿no? En la poesía satírica, ¿eh? Es ahí donde se va a utilizar el jambo satírico con naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no cabe en el verso épico de jambo, el verso épico es el tróqueo, otro. Claro, hay acentos principales, ¿no? Y acentos secundarios. Y otra cosa, ¿por qué ese traspaso de una cosa a otra? Porque mira, en métrica, ¿no? La métrica latina no tenía la diferencia de los pies, no se establecía por el acento de intensidad, que es como establecemos en castellano, ¿no? En cometer, ¿no? Tenemos que el acento de intensidad recae sobre la última E. ¿Sí o no? ¿Entendéis? No, no hay ninguna duda. Cae sobre la última E, ¿no? Porque es el tiempo, es donde va la tilde. Pero es que el latín y en griego, como el acento no era intensidad, los pies establecían por el tiempo en el que duraba, es decir, porque había vocales largas y vocales breves. En griego se ve muy fácil, como en griego tenéis una Omicron, que es una O breve, y una Omega, que es una O larga. No más intensa o menos intensa, sino que dura más tiempo su pronunciación o dura menos tiempo. ¿Entendéis? O la eta, ¿no? Y la epsilon. Pues la eta es larga y la epsilon es breve, ¿no? ¿Veis? Son dos es, pero una larga y otra breve. En latín ya no se ve esa diferencia, ¿no? Sino que la posición, si tiene una consonante delante o detrás, ¿no? Si es sílaba trabada o no trabada, ¿no? Determinará el tiempo de esa vocal. Pero en latín perdura. En latín hay sílabas, ¿no? O vocales, que en esa determinada sílaba son largas, ¿no? Y otras que son breves. Entonces, los pies establece el troquio será larga, breve. En castellano, como no tenemos esa distinción entre larga y breve, pues establece tónica, átona. Y tenemos un troquio. En latín, o en griego, el dactílico será largo, breve, breve. Como nosotros no tenemos esa distinción del tiempo, ¿no? Es decir, la duración de la vocal, pues decimos tónica, átona, átona. ¿Veis? Hemos traspasado del sistema latino de largas y breves al sistema, ¿no?, de duración de pronunciación, al sistema, ¿no?, de tónicas y átonas, ¿no? En tanto que esa distinción entre largas y breves desaparece en las lenguas romances. ¿Entendéis? ¿Eh? Pero claro, y esa es la distorsión, ¿eh?, que va a durar hasta nuestro tiempo.
Entonces,
aplicado, mira, en los ejemplos concretos, ¿no? En la primera O sería co, y tendríamos que ponerle un acento, ¿entendéis? Pero eso sería un acento secundario, ¿entiendes? Porque tendríamos, como es la palabra que empieza, pues diríamos cometer, entonces tendríamos una primera, que sería un troquio, donde tendríamos que tener aquí un acento, ¿no? Pero un acento secundario, ¿no? Haría un troquio. Y después, ter, sería la primera. Y aquí sí tendría que ser fuerte, ¿no? Que sería secundaria, ¿no? Lo, que, rum, sería un dactílico. Ruego, pues otro troquio. Esta primera quedaría en lo que se llama anacrusis. ¿De acuerdo? Que no cuenta en el cómputo. Y tendríamos mi, la primera, o, y. ¿Eh? ¿Lo ves? Y después, cid, que sería tónica, que teníamos que poner acento, el, cam, p, a, y dor, más una más. De manera que tendríamos un troquio, dos troquios, un dactílico y un troquio. Pues, bueno, es que el primer verso lo he puesto muy mal, en el primer verso. Porque en el primer verso no sé puesto, no sé marcado, generalmente no marco los secundarios, solo marco los principales. Pero ves, en eso consiste el ritmo, en la repetición, ¿no? De, entonces, el ritmo predominante, por eso dije que es isomérico, del poema de Demócrito será el troquio. Cuando aparecen nombres propios o cuestiones se quieren resaltar, se añade un dactín. ¿No?
Ahí más acentuado y se ve todavía más claro.
Aquí, ¿ves? Dice A. Pues aquí A quedaría en anacrusis, no contaría. ¿Ves? Y tendríamos sí, el primero. Lo, el segundo. Man, el segundo troquio, ¿no? Primer troquio, segundo troquio. Man, de. Cris, tus. Pues tendremos tres troquios, ¿no? Serán tres troquios. Y una sílaba en anacrusis, es decir, una sílaba que no cuenta, una sílaba de transición entre un verso y el siguiente. ¿Entiendes? Esa sílaba en transición que no cuenta entre un verso y el siguiente se llama anacrusis. ¿Vale? Y después tendríamos, pues así ya constantemente, ¿no?
Sílaba en transición.
Eso es.
Sílaba
¿Vale? Y después, lo mismo, pues C, A, una sin alefa, ¿no? A, so, pro, a su interés, ¿no? Pues C, A, so, pro, un dactílico y un troquio. ¿Lo veis? Vuestras fijas os pido, pues será vuestras fijas vos pido, ¿no? ¿Por qué resaltamos en...? ¿Ves? Entonces tendremos dos tiempos binarios propios, ¿no? Y uno ternario dactílico, ¿no? Esos son los pies, ¿entendéis? Los pies médicos, porque un verso tiene que estar está compuesto, ¿no?, de partes, de cláusulas, ¿sí o no? Pues esas cláusulas, cuando hablamos de ritmo, ¿no?, les ponemos estos nombres, ¿no? Pero si contamos de una manera silábica, ¿no?, pues tendremos que contar, porque no quiere decir que cuando contamos de una manera silábica no haya tiempos fuertes y débiles, son fuertes todos los que cae el acento, y débiles donde no cae. Y hay fuertes secundarios, el primero, ¿no? Porque siempre uno empieza hablando y le da más intensidad a la primera sílaba que pronuncia, ¿sí o no? Además de a la sílaba que toca porque tiene intensidad en sí misma, ¿no? Y después hay palabras que son átonas, ¿no? Como muchos pronombres, que son átonas por naturaleza, ¿lo veis? Entonces, eso también pasa en el cómputo silábico, ¿no? También se puede hacer un análisis rítmico, ¿entendéis? Bueno, esto no lo vais a tener que hacer en el examen. Os lo digo para que veáis las diferentes maneras de afrontar la métrica medieval, ¿no? Que no solamente hay una manera de afrontarla en cuanto al cómputo silábico, que es lo que os van a pedir, sino que podemos hacer otra serie de análisis no silábicos, ¿no?, sino basados en el ritmo, ¿no?, en la musicalidad.
El diccionario. ¿Eh?
Pues mira, el tiempo fuerte, ¿no?, la C se va a quedar en anacrusis. Vamos a tener un dactílico mejamel.
Mejamel, por eso.
Claro. Mejamel. Eso es, ¿no? Y después, sí. Casa, no le he puesto el primer acento porque será secundario. Miento. ¿Lo ves? Semejamel, casamiento. ¿Ves? Ondra, la primera en anacrusis, dra, do, sin alefa, con, gran, había un secundario, y después pro, pues una más, porque es osítona. Por eso te la pongo entre corchetes. ¿Lo ves? Entonces esos, los tres serían troqueos, ¿no? Un ritmo binario, que es el ritmo propio de la épica, el ritmo binario troqueo. ¿Vale? Donde la primera es la que la recae la intensidad. Entonces puede haber primeras sílabas, tanto en un hemistiquio como en otro, de transición, que se llaman en anacrusis y que no cuentan para ese análisis rítmico. ¿Entendéis?
Como de verdad, es algo que me ha gustado.
Bueno, ¿por qué? No, porque fijaros. Claro, porque esto estaba destinado al canto, a la recitación, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, ver ese...
La declamación.
Efectivamente, o la canción, ¿no? Entonces se puede dar más énfasis a unas sílabas o a otras, ¿no? Y las sílabas se agrupan en grupos, iba a decir en grupos, es una redundancia, ¿no? Se agrupan, ¿no?, en cláusulas, ¿no?, en pies, ¿no? Pues entonces, ¿cómo son esas agrupaciones? Pues parece que las agrupaciones que dominan son las agrupaciones binarias, donde la primera es la que recae la intensidad y la segunda parece que es la átona, ¿no? Y después hay acentos principales y acentos secundarios por la posición, ¿no? Porque el cantor, aunque no tenga acento, vuestras, él lo va a poner. O cometer, no va a tener acento co. ¿A que no? Pero como es la primera sílaba, lo va a poner, le va a dar ese golpe de dos, va a resaltar esa sílaba para conseguir esa regularidad rítmica, ¿entendéis? Esa musicalidad. ¿Entendéis? Que además se aprecia cuando escucháis leer el poema.
Sí.
¿No os habéis dado cuenta? ¿Eh? ¿Lo escuchamos otra vez? Vamos a escucharlo otra vez. Ahora seguro que os queda más claro, ¿no? Mirad, vamos a escucharlo otra vez. Espera, vamos a para la grabación, ¿eh? Vamos a ponerlo en otra vez. Es que si no, no va a sonar en la grabación. ¿Vale? Entonces, para que suene en la grabación, tengo que compartir, buscarle aquí, ¿no? Y ahora lo ponemos, a ver, que no lo veo, sin gafas no veo. No, ya está puesto, ¿eh? Tengo que buscar la pestaña. Esta es la pestaña, compartir. Vale, ahora ya sí, ahora ya se oye en la grabación lo que se oiga aquí, espero, ¿eh? No estoy seguro. Pero vamos a ponerlo desde el principio. ¿No os dais cuenta la cadencia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo oís, no? ¿Eh? ¿Ves? Ahí no tendremos en cuenta que tenga un número de sílabas, una más, una menos, una... Es decir, no estaremos pendientes de la regularidad silábica, es decir, que tengan el mismo número de sílabas, ¿no? Sino, efectivamente, sino de los grupos, ¿no? De las agrupaciones, ¿no? De tónicas y átonas, ya sean principales o ya sean secundarios, esos sonidos, ¿no? Y cómo se agrupan por pares, ¿no? Pares, en algunos casos, con algún dactílico, ¿no? Es decir, con ritmos ternarios, ¿no? Sobre todo para eso, para resaltar, ¿eh? Pues los nombres propios o los momentos, ¿entendéis? Que se quieran resaltar por su significado, ¿no? Porque ahí la prosodia ayuda o resalta aspectos del contenido, ¿entendéis? ¿Eh? ¿Qué es lo que nos queda por ver? ¿Ya nos tenemos que ir?
¿Ya?
No sé, ¿qué hora es?
25 minutos.
Ah, no, estamos de maravilla, nada.
¿Cómo
es? Ya te digo, se pasa rapidísimo, nunca da tiempo a hacer nada. Vale, ¿ha quedado claro? Venga, vamos a terminar de escuchar el fragmento y ya, si os parece, nos metemos en el contenido. ¿Qué está diciendo? ¿Qué características tiene este fragmento? ¿No? Lo situamos en la obra, ¿no? El significado general, ¿no? Y qué están diciendo los quienes hablan y todo lo demás, ¿no? ¿Vale? Ya nos centramos más en el texto, más que las características, vamos a decir, métricas, ¿no? Ya sean silábicas, ¿no? O rítmicas, ¿no? Lo mismo nos da, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a escucharlo otra vez. Bueno, hasta aquí, ¿no?
Sí.
Ahora ya, otra vez, ¿no? Vale. Fijaros, vamos entonces al texto. Espera, tengo que interrumpir la grabación para que aparezca otra vez el texto. Venga, entonces fijaros. ¿Qué característica tiene lo que hemos leído, ¿no? Es decir, cometer, quiero un ruego, etc. Es decir, venga, sí, es decir, ¿qué estructura tiene? ¿Qué tipo de qué, ante qué estamos? ¿Una expresión de un sentimiento, un poema lírico, ante qué estamos? Textualmente. Es decir, no sé si me explico. Ante una obra dramática, donde hablan personajes, hay un narrador, no hay un narrador, ¿qué es esto? ¿Una narración?
Sí, realidad,
¿un diálogo?
Hablando del rey leído.
Eso es. Entonces hay un estilo directo, ¿no? Es decir, hay dos personajes, ¿no? Uno es el rey, ¿no? Y el rey se dirige, ¿no? Al fin. Y hay otro personaje que no es un personaje, ¿no? Sino es un mediador, que es ¿quién? El narrador, ¿no? Que nos dice. Eso, no dice repuso el campeador, eso no lo dice ninguno, ¿no? Es decir, lo dice el narrador, ¿no? Que introduce la voz del cid, ¿no? Es decir, que tendremos, por un lado, empieza el rey hablando, ¿no? El narrador da paso al cid, el cid le contesta, ¿no? Otra vez el narrador dijo el rey, ¿no? Y el rey vuelve a contestar, ¿no? Esa sería la estructura. En tanto que hay un narrador, no podemos decir que estamos en un texto del género dramático, ¿no? Porque en el género dramático no hay narrador. Los personajes hablan y actúan por sí mismos, no necesitan ningún introductor, ¿no? Sin embargo, el relato, ¿no? La narración, ¿no? Conlleva un narrador y unos personajes, ¿no? Aquí lo que predomina en este fragmento, ¿no? Es el estilo directo, ¿no? En tanto que es un diálogo entre el rey, ¿no? Y el cid, ¿no? Las intervenciones del narrador son mínimas, ¿no? Simplemente para aclarar quién habla en ese momento, ¿no? Es decir, encuadrar el mensaje, saber quién está, ¿no? Hablando. Es decir, repuso el campeador, pues ya sabes que eso es lo que le contesta el cid, ¿no? Y después dijo el rey, pues ya sabes que habla el rey, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una obra dramática, ante un poema lírico o ante un relato? Pues estamos claramente ante un relato, ¿no? Efectivamente. Y vemos que es un relato porque hay una voz, ¿no? Que es el narrador, ¿no? Y que es la que da paso, ¿no? A que los personajes en estilo directo hablen, ¿no? ¿De acuerdo? Escuchemos la voz en estilo directo del narrador, de los personajes, del rey y del cid, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro en primer momento, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, ¿a qué género literario pertenece? Pues a la poesía, en tanto que son versos, ¿no? Pero no lírica, porque no estamos expresando sentimientos, ¿no? Sino a la poesía que se llama narrativa, a la poesía épica. Y si es narrativa es porque hay un narrador, ¿no? Y porque se combina la voz del narrador con las intervenciones de los personajes en estilo directo. Puede ser que el fragmento solamente sea la voz del narrador, como de la semana pasada, ¿no? Donde la voz del narrador era todo, menos al final que hablaba Jimena. ¿Os acordáis? ¿No? Y todo lo demás era la voz. O sea, puede caer perfectamente un fragmento donde solamente tengamos la voz del narrador, ¿no? Y ya está, ¿no? O un fragmento donde solamente tengamos la voz del cid o la voz del rey o la voz de quien sea, ¿no? Pero en este caso, tenemos claramente tres voces, ¿no? Dos voces de los personajes y una voz, ¿no? De ese mediador, ¿no? De ese elemento de la narración que es el narrador, ¿no? Porque toda narración tendrá, claro, un narrador, ¿no? Unos personajes, ¿sí? Y en el personaje, un argumento, ¿no? Un espacio, ¿no? Y un tiempo. ¿Sí o no? Esos elementos son los elementos de cualquier relato. Todos los relatos tienen esos elementos, no hay más. ¿De acuerdo? Vale. Vale, pues ya está. Ahora sería, pero eso sería contextualizar un poco, ¿no? El asunto, el género del que estamos hablando, ¿no? Vamos a contextualizarlo más, ¿no? Y vamos a ver qué parte de la obra es la que estamos tratando. ¿Cómo contextualizaría ese asunto?
Pues, cuando le
dice
cuando
está
pidiendo la mano.
Vale, entonces está estaremos en el canto segundo, ¿no? El canto segundo, ¿no? En tanto que el rey solicita, ¿no? A las hijas del rey para casarlas con los de Carrión, ¿no? Daros cuenta que esto supone, ¿no?, dos cosas muy importantes, ¿no? Una, que el Cid ha obtenido el perdón real
por medio de...
Claro, porque ya ha ganado Valencia y el rey ya la ha perdonado, ¿no? Él ya ha conseguido el perdón, ¿no? Y la primera afrenta, o la primera caída, o la primera deshonra, que es la del destierro, ya está superada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenemos. Pero abre, ¿no?, el siguiente paso, que será el paso, o la siguiente caída y deshonra del Cid, que será ¿cuál? La afrenta, ¿no?, de los infantes de Carrión, que van a maltratar, ¿no?, a las hijas, ¿no?, en consecuencia, ¿no?, el honor, ¿no?, la honra, ¿no?, del Cid, en el ámbito privado, estará por los suelos otra vez, tendrá que recuperarla, ¿sí o no? ¿Veis? Pues eso... Eso ya será, no, la segunda. Claro, después empezará el tema de todas las cortes de Toledo, ¿no? Es decir, que todo ya es un entramado jurídico, ¿no? A nosotros nos resulta difícil entender eso como jurídico, ¿no? Porque lo mismo jurídico, pero que es así, ¿no? Es decir, van a demandar al rey el restablecimiento del honor, ¿no? Y van a decir, le van a pedir cuentas, ¿no?, a los otros, que se tiene que librar mediante una batalla, una justa, ¿no?, un duelo, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, esa manera de entender el derecho, pues a nosotros nos parece rara, pero no deja de ser el derecho de la época, pero el derecho, ¿no? Es decir, la vía de las leyes, la vía del conocimiento, ¿no? Frente a la primera vía, para recuperar el destierro, lo que tiene que hacer es ganar batallas, ganar tierras, ¿no?, de real, ¿no? Y si la primera parte todo está lleno, ¿no?, de escaramuzas o de batallas, y gana los castillos que gana, ¿no?, y gana Castejón, ¿no?, y gana Murviedro, y gana Valencia, ¿no?, y gana Zaragoza, y gana el castillo de no sé qué, ¿no? Todo son batallas, ¿no?, para restituir en la segunda parte. La segunda parte no es encontrar una batalla, ¿no? Porque todo sería la embajada del Cid, ¿no?, la afrenta, la petición de cuentas, ¿no?, las justas finales, ¿no?, todo eso. Ahí no hay batalla. ¿Lo veis? Ahí no se trata de exaltar el tema militar, ¿no?, el tema de la fuerza, ¿no?, sino lo que se trata es de la justicia, ¿no?, de restablecer la justicia, de pedir cuentas, ¿no?, y el rey administra esa justicia, ¿no? Pues esas son las dos partes, ¿no?, que vamos a tener en el Cid. Que vuelvo a incidir hoy también para que lo tengáis claro, ¿no?, para situar el fragmento en el lugar, ¿no? Estamos en el medio, ¿no?, porque todavía ya llega una cosa, pero ya las palabras de pedirle el Cid a las hijas implica, ¿no?, que ya ha obtenido el perdón, porque si no, el Cid...
Ya, pero yo creo que es una parte que es la de la vida, o sea, en realidad es un veneno, es un bombón agridulce, le están pidiendo las hijas.
Claro. Ahora están en el máximo de, pero ya estamos anunciando la deshonra, ¿no? De alguna manera. ¿Entendéis? Ya estamos introduciendo lo que va a ser la segunda parte, la segunda caída, ¿no? La segunda pérdida de la honra, ¿no? Que ya no será, ya será un tema, vamos a decir, privado, familiar, no político, como es el destierro, ¿no? Ya será el destierro por la causa que sea, ¿no? ¿Entendéis? Ya va a ser otro aspecto, ¿no?, del Cid, ¿no? Que ya será, ya no el Cid militar, ¿no?, sino el Cid político, jurídico, ¿no?, el Cid, eso, el padre.
Y padre defensor de sus hijas.
Sí, sí, claro.
Al final lo que restablece es eso.
Eso, claro. Efectivamente, ¿no? Eso es el asunto, ¿vale? Bueno, con eso estaría claro, ¿no?, que tendríamos lo que sería... la contextualización del fragmento, ¿no? Hemos determinado el género al que pertenece, ¿no? Y hemos delimitado el lugar, ¿no?, que tiene, y la incidencia en el significado que tiene el fragmento en la obra. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, con esas dos cosas, ¿no?, hemos contextualizado el fragmento. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, totalmente.
Venga, pues el siguiente paso entonces será, ¿cuál? El tema y la estructura, ¿no? En un comentario de texto, ¿no? Pues procedemos siempre así, ¿no? Localizamos el fragmento, ¿no? De tema y estructura, ¿no? Y después estilo, ¿no? Y en el estilo, pues ya introducimos antes la estructura externa, que son las nociones de métrica, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y ya nos quedarían las figuras estilísticas, ¿no? Éticas, figuras pragmáticas, ¿no? Que podemos señalar en el fragmento, ¿no? Pero, y ya está. Y después otra parte del comentario sería la valoración crítica o personal que podemos hacer, ¿no? En tanto si es significativo, no es significativo, qué destacamos, qué no, qué valoremos cada uno, ¿no? De una manera personal, en el fragmento, en el texto que analizamos, ¿no? Eso es un comentario de texto, ¿no? ¿De acuerdo? Esas partes, esas son las que tiene el comentario de texto. Seguramente el comentario que vayas a hacer en el examen estará dirigido, se preguntará a lo mejor solamente por el tema, por la métrica, por no nos pidan un comentario estructurado en esas cuatro partes, sino pues preguntarán cosas concretas, ¿no? Pero bueno, yo hago un comentario general, ¿no? Porque yo no sé qué pregunta concreta os van a hacer, ¿no? Pero será una pregunta sobre localización, será una pregunta sobre el tema, será una pregunta sobre el estilo, será una pregunta sobre métrica, ¿no? Seguro. Haciendo una cuestión general, pues nos vale para todos, ¿no? Porque en concreto, pues cualquiera de esas cosas es como es lo que os van a preguntar. Pues, bien,
una
tema.
Pregunta,
bien.
¿Dónde nos examinamos aquí o en Parla?
En Parla. Sí. El examen será en Parla. Eso, vamos, el examen es donde determina el centro asociado. El centro asociado es el que determina el lugar del examen. Entonces, el centro asociado, como es en Madrid Sur, ¿no? Pues os corresponderá a Parla, seguramente. Entonces eso, pero eso ya preguntarlo en la secretaría y demás, ¿no? Pero vamos, también en la guía del curso, pues vendrá. Y en la web de Madrid Sur también viene. Entonces, eso no será un problema. Normalmente se hace en la calle de. Se hace en Parla, en. Sí, eso es. En Planeta Venus, que es ahí donde está el centro de la juventud de Parla, pues ahí donde se. Hasta ahora se estaba haciendo los exámenes. Entonces ahí tenemos los exámenes. Venga, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? Bueno, de eso, pero ¿cuál es el tema? ¿No? Habla del Cid, habla del rey, habla de los infantes de Carrión, habla de las hijas, ¿no? Habla de casamiento, habla de muchas cosas, pero ¿cuál es el tema? ¿No? Porque un texto habla de muchas cosas, pero solo tiene un tema.
Justicia. Justicia. No, de justicia. La petición de
mal. Claro, eso es. Es la petición. El texto es eso. Es decir, ese ruego, ¿no? Dice, cometer, quiero un ruego, ¿no? A quien se lo haga, a ti, ¿no? Y ruega que sea, pues, que... cristiano y que le convenga decir las dos cosas, ¿no? En tanto que ya lo ha perdonado, busca lo mejor para él, ¿no? Y lo que hace es vuestras hijas, os pido vuestras hijas. Esa es la petición, ese es el tema, ¿no? Lo que pide es las hijas, ¿no? Para los infantes de Carrión, ¿no? Y que las dedes por mujeres, es decir, que las dé, las entregue, ¿no? Que las. Eso es, ¿no? Lo que pide es eso, ¿no? Lo que pides a las hijas para casarlas con los infantes de Carrión. Ese es el tema, la petición del rey, ¿no? Eso es nuestro tema, no es otro, ¿no? Y fíjate, después dice, seméjame el casamiento, ese es el tema, el casamiento, la petición, ¿no? Para casar a las hijas. ¿Lo veis? Ese es el tema. Honrado, le parece que está bien, ¿no? Y que tiene interés, ¿no? Dice, ellos, ¿quién son ellos?
Los
infantes de Carrión. Ellos vos las piden, ¿no? Y yo. Y yo lo mando. Y mando vos lo. Y yo.
Yo lo pido.
Eso es, te lo mando, te lo ordeno, ¿no? De ella y de ella parte, de una parte y de otra, ¿no? Cuantos, todos los que. Aquí están, ¿no? Todos los que aquí son los míos, los de mi parte, ¿no? Y los de la tuya, porque no va solo, ¿no? Va con su con sus acompañantes, ¿no? Dice que sean rogadores, ¿no? Hay concepto, ¿cuál es ese concepto de rogadores? Si tuviéramos que buscar rogadores, ¿qué haríais? Ajá. ¿Quién?
De una parte. Los solicitantes, los rogadores son aquellos que están pidiendo algo al rey.
Son los que ruegan, ¿no? Pero dice, de una y de otra parte, todos los que están aquí, los tuyos y los míos, que sean rogadores. Que todos lo pidan.
No, que todos al final hagan que sí, los actos de sí. A ver, es que eso es difícil.
Ay, es que es muy difícil. Entonces, mi consejo es que esto de rogadores lo pongáis en el corpus. Dije la semana pasada que os bajarais el corpus histórico del español para que veáis otros casos donde la palabra rogadores, otros contextos donde aparece. Porque solo así podremos determinar el significado de qué es rogadores.
¿Dónde?
En el corte. Os voy a dar la dirección. Es que si la tengo que buscar ahí va a ser más complicado.
Ya lo busco.
¿Por qué
busco lo de las palabras en otros ejemplos?
¿Como testigos?
Sí, como intercesores.
Claro, es que, efectivamente, rogadores o intercesores, que es una especie de testigo. Es decir, los que están aquí presentes, todos sois testigos, intercesores de esta petición que estoy haciendo.
Vale.
Tanto los de una parte como
claro,
los de la otra.
Claro, el testigo, porque se está quedando en plata.
Los que van a interceder en esta petición de mano. ¿Entendéis? Porque esto no debe ser un acto oficial, un acto jurídico. ¿Entendéis? Entonces tiene que haber procuradores y todo eso, claro.
Entonces,
eso es. Entonces no es que vayan a rogar a Dios por todo eso, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Y después dice, dadnoslas, aunque no dice dadnoslas. ¿Veis? La N
la
han cambiado. Eso es. Eso se llama, es otra. Esos cambios también tienen un nombre. Metástasis se llama. Y es corriente hasta en el lenguaje. Pero bueno, simplemente subrayarlo, ¿no? Es decir, dad es un imperativo, nos. Es decir, dar a nosotros el qué?
A
las hijas. Eso es, las es el pronombre que está con las hijas, ¿no? Es decir, dar las hijas, ¿no? Entregar lo que os pido, ¿no? Conceder lo que os pido, ¿no? Mi ofid, ¿no? Así, ahí hemos suprimido, si os dais cuenta, el qué. Claro, ese sí que es. Ese sí que es. ¿Es un adverbio afirmativo?
No, es como así o. Así, como
efectivamente, dice, efectivamente, es una sí, ¿no? Entonces faltará el qué. Y si quitamos la A, ¿cómo se llama esa cosa? Ya nos acordáis.
Estoy aquí.
Claro, es que es difícil, ¿no? Pues tenemos que hacer, ¿ves? A medida que vayan saliendo, ¿no? Pues los iremos avanzando. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Pues eso es la petición que hace el rey, ¿no? Que es nuestro tema, ¿no? Y ahora lo que responde el CID. Venga. Dice, no habría fijas de casar, ¿no? Porque no son casaderas. ¿Por qué no son casaderas? Porque son pequeñas, ¿no? De días, pequeñas, son pequeñas de días, ¿no? No en gran edad, ¿por qué?
En la edad de días pequeñas.
Claro, ¿no?
No,
no la tengo de gracia. Y de hecho pide garantías y después se utiliza en el proceso. Y de tú mismo, no sé qué, me lo pediste, yo te lo di con esas condiciones y ahora te pido justicia. Pues claro, efectivamente. Vale, pero bueno, después concede, ¿no? Eso sería un poco la reticencia, ¿no? Dice, de grandes nuevas son, los infantes de Carrión son de grandes nuevas, ¿no? Y los infantes de Carrión pertenecen, ¿no? Son aptos para mis hijas y aún para mejores que mis hijas, ¿no? Para hijas de condes o de potentados, ¿no? Porque estos infantes de Carrión, ¿no? Son de las viejas familias, ¿no? Castellanas, por lo tanto, ¿no? Son gente de alcurnia, ¿no? No deja de ser, ¿no? Un guerrero, ¿no? No, pero también, ¿no? La alcurnia, ¿no? Porque no deja de descender de los condes de Castilla, ¿no? Según las versiones, ¿no? Del Cid y todo eso, ¿no? Pero bueno, no es una de las casas de alcurnia reconocida, ¿no? Potentes, ¿no? Si no deja de ser un desterrado, no se fundó una casa nobiliaria, pero no se fundó, ¿no? Y por eso dice que los infantes de tal, pues, son aptos para tal y para más, ¿no? No hace ningún feo de momento a los infantes, ¿no? Dice, yo las engendró a ambas, ¿no? A las dos, y vos las criasteis, ¿no? Criasteis a las hijas, vos. ¿Por qué las crió?
Porque tuvo que ir a la guerra. Efectivamente,
porque las hijas se quedan en el monasterio de San Pedro de Cardeña, ¿no? A cargo del abad, ¿no? Entonces se quedan en el reino. Entonces todo lo que está en el reino pues pertenece al rey, ¿no? Por eso él las engendra, pero él, ¿no? Las tiene en su reino hasta que el rey no perdona al Cid, ¿no? Y otorga el permiso de que Barzáñez lleve a su mujer y a sus hijas a Valencia, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ese momento, por eso las cría él, ¿no? Entre yo y ellas, en vuestras manos somos, ¿no? Estamos en las manos del rey, ¿no? Dice, hacéllas en vuestra mano. Mirad, eso es una forma. La será el pronombre, el fe es el e, que es el verbo haber. El verbo haber, durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento, tiene el valor o el significado de tener.
Y tenerlas en vuestra mano.
Eso es, tenerlas en vuestra mano, ¿vale? Entonces eso vais a ver muy corrientemente, ¿vale? El verbo haber con significado de tener, ¿eh? En medieval y en Renacimiento incluso, ¿eh? O sea, el verbo haber va a tener ese sentido de tener. Fijaros que en francés es así todavía.
El avoir
es tener, ¿no? Tener, sí. Yo tengo, ¿no? Lo que sea, ¿veis? Entonces en castellano antiguo era igual, ¿eh? Haber era tener, ¿no? ¿No? Bueno, también otras cosas, pero era tener, ¿no? Por eso tenerlas en vuestra mano, ¿no? Y las nombra, ¿no? a las hijas, ¿no? Dadlas a quien quiserdes vos, ¿no? Que yo estoy satisfecho, ¿no? La sumisión, ¿no? Del Cid al rey, ¿no? El vasallo al rey, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora repone el rey, pues, es decir, lo que hace el Cid que es aceptar la petición, ¿no? Si en la primera parte el rey pide a las hijas, en la segunda parte el rey, ¿no? Acepta esa petición, acepta, o conviene, ¿no? Casar las hijas tal como lo manda el rey. Que ese es nuestro tema.
No.
Ya, pero porque habéis leído ya lo que
es.
Claro, porque al rey no se puede decir que no. Y además, no deja de hacer un honor, por eso el rey incide en eso de la rampro. Dice, me asemeja el casamiento honrado y de gran pro. Es decir, de provecho, de interés. No, es decir, no me está... Le está dando a... ¿no? Claro, me está haciendo un favor, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, el otro no hace gracia, pero no tiene otra que tragar, ¿no? Que pasar por el aro, ¿no? Bueno, gracias, dijo el rey, a vos y a toda esta corte. ¿La corte qué es? Por lo tanto...
Los testigos que están ahí.
Efectivamente, pero, y por lo tanto, si hemos dicho que la narración tendríamos que tener un narrador, unos personajes, que serán los que hablan el Cid, el rey, los infantes y las niñas, ¿no? Esos son los personajes que aparecen en el fragmento. ¿Sí? Unos hablan, otros no, pero eso es lo que
sí, de,
pero teníamos que tener también, lo habíamos dicho, el argumento o el tema, que hemos dicho que es el casamiento, la petición, ¿no? Ese es nuestro tema. Ahora nos faltará el lugar. ¿Cuál es el lugar? La corte.
La corte ya aparece ahí.
Ese es el lugar, ¿no? Ese es el lugar.
En este caso.
Claro, en este fragmento. Eso pasa no en el campo, ¿no? Sino pasa en la corte, ¿no? De acuerdo, donde reside el rey con todos los que la acompañan, ¿no? Ese es el lugar. Por eso es un lugar, como veis, solemne. ¿No? No le pide a las hijas, ¿no?, cabalgando por allí, o no, cuando se van por el paseo por el jardín, o no, de caza, de no sé qué, ¿no? Se lo pide en un lugar con testigos, los robadores, ¿no? Y una parte de otras lo pide en la corte, en un lugar, ¿no? Es un lugar. Hola, ¿qué tal?
Perdón,
¿eh? No pasa nada. Pero. Ah, no, no es a la temática. No, esto es lengua. Esto no. Así que es, a lo mejor maneja aquí en la clase de al lado. Vale. Bien, pues ese será el lugar, ¿no? Que hemos dicho que tiene que haber un lugar, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Pues lo tendremos que deducir más o menos, ¿no? ¿De día o de noche?
De día.
Y por las cosas que hay, los robadores, los infantes, no sé qué, no sé cuánto, moderno o antiguo, la Edad Media o qué tiempo, ¿no? Ya hablaremos del tiempo de la narración, ¿no? Es decir, el tiempo, ¿no?, en el que se desarrolla la acción, el tiempo histórico y el tiempo del relato. Hay dos tiempos, por cierto. ¿De acuerdo?
Vale.
Ya hablaremos de eso.
Vale.
Venga, lo dejamos aquí y así hemos repasado todos los elementos, ¿no?, de la narración. ¿De acuerdo? Que cualquier relato, pues tiene los elementos. Tiene que tener, ¿no?, un narrador, unos personajes, un argumento, un tiempo y un espacio. ¿Vale? Venga, pues hasta la semana que viene.
Gracias.